Qué bandum, qué bandum. Bueno, ayer dábamos la noticia que se publicaba en varios medios sobre el nivel de accidentes laborales. Las cifras son 115 trabajadores por día que sufren algún tipo de accidente mientras desempeñan su tarea. De estos 115 por día, la mayoría son hombres y la mayoría también ocurren en el área de la construcción. Exacto. Ese es el número que surge entonces del monitor de accidentes laborales presentado por el Banco de Seguros del Estado. Para hablar de este tema, justamente hablar de los accidentes de la construcción y cómo está ese sector respecto a los accidentes, estamos con Javier Díaz, es integrante de propaganda de El Zunca. Javier, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien,
encantado de tenerte aquí en la mañana de Unir Radio.
Javier, está ese número ahí arriba de la mesa, 115 accidentes laborales. ¿Ustedes cómo ven las condiciones de la construcción en este año respecto, por ejemplo, a otros años sobre este tema, ¿no? Sobre seguridad laboral.
Bueno, a ver, lo primero es que hay números que están faltando ahí porque se está hablando solo de los que son registrados al que pudo registrar el Banco de Seguro del Estado. Hay otro tanto que por lo general que no terminan en el Banco de Seguro y esos datos no están ahí, pero no hay duda que sobre todo a partir de algunas medidas que se han tomado, o sea, en el país, tanto desde el punto de vista de la legislación laboral como también parte de los avances que hemos tenido en materia de decretos en el marco de los temas de la salud laboral y de la seguridad e higiene, en estos últimos años hemos venido cambiando una realidad que ha sido durante toda la vida muy cruda, ¿no? Sobre todo en la época de los años 90, donde los números son terribles. Digo, lo primero que logramos en definitiva es que, por ejemplo, hoy se nos esté llamando de una radio o de varios medios para hablar de este tema. O sea, de que este tema sea público y no como años atrás, donde cuando moría un trabajador, a veces si aparecía en las páginas policiales. Entonces, lo primero que logramos fue que el tema se pusiera arriba de la mesa, un tema tan sensible, tan complicado, como es el tema de los accidentes, el tema de los compañeros que quedan discapacitados de forma muchas veces severa o parcial, producto de un accidente de trabajo, o hasta que mueren en el trabajo. Entonces, lo primero que logramos, me parece, en estos últimos tiempos, es desclandestinizar el tema. Lo segundo, no hay duda que a partir de algunos avances que hemos tenido, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal, hablando del tema de avance en materia de legislación laboral, o la ampliación de algunos decretos, por ejemplo, en la construcción, hoy el delegado de seguridad cuenta con potestades para detener un centro de trabajo o un sector del centro de trabajo en caso de que haya riesgo inminente de vida. Y eso, en este último año sobre todo, ha pesado mucho y es parte de los números que se están diciendo ahí en cuanto a la baja de la siniestralidad. O sea, por ejemplo, han sido varias las detenciones de tarea en los centros de trabajo y eso ha posibilitado, por ejemplo, que estemos hablando de que hoy hay una baja en la cantidad de accidentes. En los compañeros que quedan discapacitados por producto de accidente, o como también los siniestros mortales, ¿no? Nosotros venimos, por ejemplo, del año anterior con tener 14 siniestros mortales en el año, y si bien un siniestro mortal es mucho para nosotros, es demasiado, no debiera de morir ningún trabajador, este año llevamos 4, por lo tanto, no hay duda que a partir de algunos avances que fueron producto también de la pelea de los trabajadores de la construcción y de todo el movimiento sindical, hoy estamos hablando de números distintos, si bien falta mucho todavía por hacer, ¿no?
Perfecto. Javier, al leer la noticia también hay una cuota de género, que la mayoría de los siniestros se dan en hombres. En este sentido, ¿tú qué nos podrías contar?
Bueno, en la construcción, a ver, en la construcción hoy sí hay compañeras trabajando porque el sindicato ha peleado también muchísimo durante mucho tiempo, por ejemplo, para que a partir de tener la ley de mano de obra local pudieran ingresar compañeras a trabajar en la industria de la construcción, y aparte de eso porque también hemos impulsado vía convenio colectivo. Lo que sí es cierto es que, más que una cuota de género, también es cierto que trabajan más hombres, por ejemplo, en la construcción, Que mujeres, pero bueno, también ahí habría que ver otras ramas de actividad. El problema es que, claro, nosotros cuando planteamos desde el movimiento sindical, ¿no?, construir una ley de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, es porque, por ejemplo, en algunos casos no lo podemos medir ni siquiera desde el punto de vista de género, porque, por ejemplo, hay industrias, ramas de actividad, como las de las empleadas domésticas, que no tienen ni siquiera normativa, por lo tanto, seguramente ahí vamos a tener mucha más dificultad para medirlo, o lo que tiene que ver con la informalidad, porque lo que también es cierto es que si bien hemos bajado los números en materia de siniestralidad, los números que tenemos de siniestro, la mayoría se dan en el sector informal, o sea, donde no se explota la negociación colectiva, donde no hay delegado, donde no hay sindicato, donde se evaden los aportes a la seguridad social, por lo general es ahí donde los niveles de siniestralidad son los más altos.
Bien, la ley de responsabilidad penal empresarial, que bueno, en su momento el sector empresarial había dicho que era inconstitucional, que era como un cheque en blanco, finalmente, bueno, la Suprema Corte de Justicia dijo que no, que era totalmente constitucional. ¿A ustedes le dio más tranquilidad?
A ver, el sindicato, lamentablemente tuvo el sindicato, todo el movimiento sindical y los trabajadores, que fueron muchos, y los familiares víctimas de accidentes en el trabajo, que estuvieron durante todo el debate de la ley de responsabilidad penal, participando de forma muy, muy activa, tuvimos que sufrir una campaña terrible, ¿no? Durante cuatro años, ser trabajador de la construcción o ser del Zunca era casi que lo peor que le pasaba a este país, porque impulsaba una ley que teóricamente iba a meter a todo el mundo en cana y que al otro día de votada las cárceles iban a estar llenas de empresarios. Y en realidad nunca planteamos eso. Nosotros lo que planteamos es lo que se está dando ahora. Y a partir de la aprobación de la ley de responsabilidad penal, pero no solo, sino con un conjunto de medidas en lo que tiene que ver con el ensanche de los decretos y todo lo demás, y otro conjunto de medidas que fuimos impulsando, los temas desde la capacitación, por ejemplo, a la hora del ingreso de los trabajadores a los centros de trabajo y todo lo demás, en definitiva lo que podían generar una situación distinta. Y lo que generó fue la ley fue eso. Generó, por ejemplo, que se duplicaran las consultas al Ministerio de Trabajo por parte de los empresarios en materia de seguridad y higiene. Por ejemplo, se triplicó la contratación de técnicos previsionistas. O sea, no hay ningún empresario preso.
No fueron todos en cana, así como, claro, como habían augurado.
Pero que no hay uno en cana, pero aparte...
Yo te iba a preguntar eso, mañana, no hay nadie, no fue nadie preso.
Mañana hay alguno, pero aparte, inclusive, la ley que se votó en Uruguay, si bien para nosotros es muy importante, y repito, desde el punto de vista de la legislación laboral, Uruguay, a partir de la aprobación de la ley de responsabilidad penal, se coloca entre los países primeros en materia de legislación laboral. Ahora, igualmente, es mucho más blanda que, por ejemplo, si comparamos con la ley en España o en Perú. Y nunca fue el objetivo meter a los empresarios en cana. El objetivo siempre fue que la ley de responsabilidad penal, conjuntamente con otras iniciativas que planteaba el movimiento sindical, empezaron a generar esta condición, que bajaran los niveles de siniestralidad en no solo en la industria de la construcción, sino en todas las ramas de actividades. Y eso es lo que está generando. Ahora, lo que sí es cierto es que se hizo una campaña totalmente por el contrario de parte del sector empresarial, y ese mismo sector empresarial hasta ahora hace mute, ¿no? No hace ni media autocrítica, y capaz que no lo va a decir nunca, que en realidad el movimiento sindical tenía razón, y que un conjunto de iniciativas que se estaban impulsando, entre ellas la ley de responsabilidad penal, nos iba a dar la posibilidad de empezar a bajar los niveles de siniestralidad, que es un drama que nos atraviesa de punta a punta a toda la sociedad, ¿no?
En materia de seguridad, ¿hay diferencias respecto a si la obra es privada o está a cargo de algún organismo público en materia de seguridad? O sea, ¿ustedes veían, por ejemplo, que si era pública había más seguridad, había más medidas? ¿Hay alguna distinción para hacer ahí o era lo mismo?
No, la diferencia es si existe organización sindical o no. O sea, si vos tenés organización sindical, tenés delegado de seguridad, se establecen protocolos y se cumple con la normativa. O sea, lo que hace la diferencia es el cumplimiento de lo que nosotros, de las herramientas que tenemos para trabajar en materia de seguridad y higiene. Eso es lo que hace la diferencia, no si es pública o privada. O sea, si se viola toda la normativa había por haber, si se pone en riesgo la vida de los trabajadores, si no se dan charlas de inducción, por ejemplo, en la industria de la construcción, a partir de este convenio colectivo, tenemos, por ejemplo, incorporado que ningún trabajador puede ingresar a la obra sin una previa charla de seguridad mínimo de 2 horas. O sea, si no se, en realidad, o sea, no, el tema no es que si hay más peligro si es pública o privada, hay más peligro si no se cumple con la normativa. Hay más peligro si no se cumple con la ley. Hay más peligro si no se explota la negociación colectiva. Si no,
claro,
se
pero mi pregunta iba a si se cumplía, o sea, si por ejemplo, si se cumplía más la ley en las obras públicas o en privadas, o no, si había diferencia en eso.
Claro,
no,
si
hay
una variedad de criterios.
Para eso iba la pregunta. O si no se puede establecer una diferencia entre una y otra.
Porque en realidad las empresas de la construcción, o sea, las mismas empresas son las que trabajan a veces, tienen obra pública, como tienen obra privada, o como tienen en las dos, claro, ¿entiendes? O sea, no hay empresas que trabajen solo para lo público y empresas que trabajen solo en el ámbito privado. O sea, por lo general la empresa es la misma, muchas veces es la misma. Tiene obras en el ámbito privado como tiene en el ámbito público, como a veces tiene en las dos. ¿Se entiende?
Totalmente. Sí, Javier, sí. Saliendo un poco de esto de los accidentes y para ir cerrando, ¿cómo está ahora la construcción? ¿Cómo está en materia de empleo? ¿Cómo están viendo la situación económica que lo está afectando?
Bueno, a ver, nosotros el lunes vamos a tener un comité ejecutivo un tanto especial, en principio porque nos va a visitar el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, para bichar un poco, nos va a plantear acerca de un poco de cuáles son sus propuestas, sus iniciativas para este próximo quinquenio en materia de inversión en el departamento, hablando básicamente del tema de las obras de construcción y futuros emprendimientos que se plantea la Intendencia de Montevideo. Y también vamos a estar trabajando, sobre todo en la tardecita, con los compañeros del Cuesta Duarte, donde hay todo un trabajo, un estudio en profundidad sobre la industria de la construcción. Pero lo primero, es cierto que nosotros en este año se ha resentido un poco, sobre todo la inversión privada, y hemos perdido varios cientos de puestos de trabajo. Y yo tengo claro que cuando un compañero está desocupado, para él la desocupación es el 100%, ¿no? Sí. Ahora, también es cierto que seguimos estando en una industria de la construcción que lejos está de estar en crisis, ¿no? Tenemos arriba de 50 y pico de miles de trabajadores cotizantes al banco.
Habían crecido mucho, ¿no? Habían crecido mucho, claro, en los últimos años.
Estuvimos cerca de los 70.000.
Claro, ahí está.
O sea, no hay duda que estábamos en un pico altísimo, pero hoy seguimos estando también en pico histórico. Esta es una industria que llegó a tener 10.000, 15.000 trabajadores y en un promedio de 30.000. O sea, no. Nunca estuvimos en este momento. Más allá de que, repito, en este último tiempo, y sobre todo en algunos lugares importantes, como algunos departamentos del interior, no hay duda que hemos perdido cientos de puestos de trabajo y que eso se siente, porque lo que también es cierto es que lo siente la sociedad, porque el trabajador de la construcción cada peso que gana no lo manda para las Caimán, o sea, lo gasta acá. Entonces, cuando baja la industria de la construcción, que aparte por lo general la industria de la construcción para bajar baja rapidísimo, le cuesta mucho crecer, pero para bajar baja rapidísimo, no hay duda que se siente también en el conjunto de la sociedad, en el kiosquero, en el vecino, en motociclo, o sea, ¿se entiende?
Sí, claro.
Y por ejemplo, algunas obras emblemáticas que retratan esto, puede ser el caso de la Antel Arena. ¿Cómo están las cuestiones allí?
Sí, a ver, Antel Arena nosotros tenemos acordado, teóricamente arranca el 12 de enero, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos acordado es que se dio una situación particular allí y vía negociación colectiva en el ámbito tripartito se llegó a una negociación de encontrar una salida en principio de X tiempo, donde los trabajadores están en el seguro paro, y lo que tenemos acordado es que el 12 de enero arranca. Nosotros no tenemos ninguna novedad que eso no vaya a pasar. Lo que sí es cierto es que esas obras, no hay duda, que generan una expectativa y un estado de ánimo distinto en la industria, ¿no? Eso, la regasificadora, que nosotros seguimos planteando la posibilidad de que esa obra sea una realidad, por lo que significa para el país, por los cambios en la matriz energética, pero también por la cantidad de puestos de trabajo que ocupa. Pero bueno, en principio, lo de la regasificadora, nosotros la última información que tenemos es de la ministra cuando fue a la interpelación que la obra se iba a hacer, hay que ver en qué tiempo. El Antel Arena, estamos hablando que el 12 de enero, teóricamente los compañeros ya deberían estar convocados y arrancando, y bueno, y después una serie de centros de trabajo que teóricamente, sobre todo a partir del refuerzo de la inversión pública, estarían arrancando en el correr del año.
Claro, lo delante de la arena, el 12 seguro, porque viste que el tema este de Abengoa y Teima acá en Uruguay, ¿no? O sea, ¿eso no lo ponen en cuestión, esto del 12?
Bueno, mirá, en principio no. O sea, en principio hoy las obras de Teima están funcionando. Ellos salieron públicamente a decir que en definitiva no tenía nada que ver con la situación de, de Abengoa en Europa. Bueno, vamos a esperar, y en todo caso ir viendo. Si mañana se detiene un centro de trabajo, veremos. En principio eso no pasó, tratemos de no alimentar eso.
Claro, porque, capaz que lo llamamos al Cuco y viene.
Claro, porque se habla mucho incluso. A ver, durante todo este año también se montó todo un discurso de que estábamos en una crisis profunda, de que casi que nos íbamos por el tacho. Y seguro, si se habla solo de eso... bueno, lo más seguro que nos pase. Claro. Pero no, digo, aparte, en la vida real las otras claro. temas hoy están trabajando.
Está funcionando.
No, pero global. Aparte hay un tema que, por ejemplo, se comienza a especular con eso. Si la economía comienza a especular con que hay una crisis, ahí sí se corre un riesgo real. O sea, claro, que lo que vos decís, el Cuco tiene como un sentido real.
Es el mismo caso, mirá, es el mismo caso de cuando los empresarios y los pedres de los empresarios, en el marco del debate de la ley de responsabilidad penal, ¿tá? Montaron todo aquel escenario que iba a ir todo el mundo en cana. Entonces, claro, cualquier inversor, incluso cualquiera, de cualquier resto del mundo, que decía, bueno, quiero invertir a Uruguay claro. mañana, y entraba en los portales de internet, sí, lo primero que se encontraba es que en Uruguay, ¿para qué vas a invertir? No vayas a trabajar a Uruguay porque te van a meter en cana, porque hay unos sindicalistas que son tremendos patoteros. Esto es más o menos lo mismo. Si nosotros empezamos a armar un escenario de crisis, de que nos vamos por el caño, de que en Uruguay poco más que no se puede invertir porque se corre el riesgo de todo tamaño y color, bueno, lo más seguro que pase, ¿no? Lo más seguro es que nadie quiera venir a invertir al Uruguay si en definitiva va a estar todo en cuestión. Entonces yo creo que no nos hace bien eso, y en todo caso sí, estar alerta ante la situación de Bengoa. Claro. Desde el punto de vista internacional, y bueno, si mañana hay una situación de paralización de algún centro de trabajo, bueno, a partir de ahí veremos, ¿no?
Claro, pero con hechos concretos.
Ahí está. Seguro.
Bien, perfecto. Quedó claro.
¿Hasta cuándo es la licencia en la construcción?
Y el 24 nos vamos de licencia.
El 24, perfecto. Así que el 2 estarían retomando. Javier Díaz, Javier Díaz, muchas gracias.
No, gracias a ustedes una vez más, arriba.
Chau, chau. Muchas gracias. Estaba hablando con Javier Díaz de propaganda del Zunca, del sindicato de la construcción. En principio, entonces, no habría problema con el tema del Antel Arena. Porque, claro, capaz que no, lo dijimos la nota, pero no lo explicamos para la gente. Abengoa, que es la empresa, la casa matriz, cerró en Europa. Están con problemas económicos. Y una de las que depende Abengoa acá en Uruguay es Teima. Y Teima es la que tiene el negocio delante de la arena, entre otras obras. Sí, el negocio de la construcción delante de la arena. Entonces ahí estaba la duda.
Sí, Teima tiene unas cuantas.
Tiene unas cuantas, ¿no? Unas cuantas horas públicas. Claro. Ahí estaba la duda si iban a seguir o no. Teima salió a decir que bueno, públicamente, que las obras continuaban. Y ahora Javier Díaz nos confirmaba que en los hechos, en el día a día, está todo funcionando. Lo que pasa es que, claro, cuando cae como la cabeza principal también a veces se resiente, ¿no?
Sí,
el negocio
supuesto.
De las subsidiarias. Pero por ahora no hay problema y esperemos que no le vaya. Entonces, el 12 de enero se estaría retomando las horas en adelante la arena.